Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 18 de diciembre. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Comenzamos la semana con información en verdad preocupante, porque este fin de semana fue particularmente violento en cuanto a homicidios en todo el país. Se registraron, escuche usted, 238 y el estado que lo encabeza, pues es Guanajuato, estado que lleva ya varios años siendo pues el número uno, el que mayor cantidad de homicidios dolosos tiene. Y justo en Salvatierra, en Guanajuato, la madrugada de sábado a domingo, 12 jóvenes que estaban en una posada, ellos fueron asesinados, fueron masacrados. Carlos Rosanov, me enlazo contigo. Buenas noches, adelante con la información.
Juan, un gusto saludarte, muy buena noche. Te comparto que a 12 personas les arrebataron la vida este domingo 17 de diciembre por la madrugada y otra docena más resultó con lesiones, esto en el municipio de Salvatierra. Los hechos se registraron aproximadamente a las 2 de la mañana, cuando de acuerdo a testigos, un comando fuertemente armado arribó a la ex hacienda San José del Carmen de dicho municipio, ingresaron al lugar y sin mediar palabra comenzaron a disparar con armas largas en contra de los ahí presentes. Posteriormente los malhechores se dieron a la fuga por la carretera que conecta la comunidad con la cabecera municipal. Los sobrevivientes llamaron al número de emergencia 911, arribaron elementos de los tres órdenes de gobierno y socorristas, quienes constataron que 12 personas ya habían perdido la vida. Estos hechos fueron condenados por la candidata a la gubernatura por el PAN, Livia Denise García Muñoz Ledo, y por distintos actores políticos como el gobernador del estado, las precandidatas también de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, la precandidata de Morena, Alma Alcaraz, y el presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, comentó que exigía justicia, ya que conocía a estos muchachos. Vamos a escuchar lo que comentó.
Exhortamos de manera enérgica a la Fiscalía del Estado para que en la brevedad pueda dar con los responsables de este hecho tan lamentable que hoy nos tiene de luto y con mucha tristeza a todos los salvatorianos.
Indignación y tristeza.
¿Son criminales?
Porque muchos de estos jóvenes, por supuesto que los conocían, y sé que eran jóvenes buenos, ciudadanos salvatorrenses buenos, que por supuesto que nos indigna y nos entristece este lamentable hecho.
A través de sus redes sociales, familiares y amistades de estos jóvenes asesinados, pues externaron su pésame, las condolencias, y también exigieron que se resuelvan estos crímenes. Está corriendo la versión, hay una línea de investigación, Juan, en donde se habla de que estas personas, los sicarios, los delincuentes, llegaron, querían ingresar a la fiesta, a esta posada, los muchachos no les permitieron entrar, y fue cuando ellos fueron a unos autos, sacaron armas largas, ingresaron por la fuerza y empezaron a disparar contra los ahí presentes. Hasta el momento, de los 12 lesionados, 7 ya fueron dados de alta, y 5 continúan en los hospitales en donde están ingresados, tanto en Celaya como en Salvatierra, de ellos en estado de gravedad. Así las cosas desde Guanajuato, Juan.
Gracias, Carlos. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Y escuche, adicionalmente a estos hechos en Salamanca, ahí mismo en Guanajuato, sujetos armados ingresaron a una barbería, asesinaron a 4 personas, lesionaron a 3 más. Sobre la masacre de Salvatierra, el presidente López Obrador lamentó lo ocurrido, criticó al fiscal del estado, a Carlos Amarripa, quien por cierto lleva 13 años en el cargo a pesar de los terribles resultados de su gestión, y adelantó el presidente en una declaración que ha causado indignación que, bueno, probablemente se trataría de un asunto de consumo de drogas. Ve usted, Sara Pablo nos tiene toda la información.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la masacre de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Dijo que fue un crimen atroz. Añadió:
es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz, estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora.
Añadió que la Fiscalía Estatal no ha solicitado la colaboración del gobierno federal en las investigaciones, pero es su obligación apoyar. Cuestionado sobre si el consumo de droga es una línea de investigación, respondió que sí, que están trabajando en eso y apuntó que ya hay algunas hipótesis, pero no se pueden revelar.
¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos hechos?
Sí, sí, estamos trabajando en eso, pero es un asunto complejo. Porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo.
El presidente insistió en que Guanajuato requiere un trato especial por el crecimiento en el consumo de drogas, sobre todo en el corredor industrial. Advirtió que autoridades permitieron la operación del crimen organizado y cuestionó que el fiscal estatal Carlos Amarripa lleve más de 13 años en el cargo. Dijo que tiene incluso más poder que el gobernador Diego Sinué. Señaló que son varios casos similares al multihomicidio de este fin de semana.
¿Cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado? ¿Qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades? ¿Sus vínculos, los acuerdos? Y, sobre todo, ¿cómo evitar que siga creciendo la violencia? Por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal, que lleva 13 años, tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección.
Con imágenes de Jorge Aguilar en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y de Guanajuato ahora nos vamos a Zacatecas, porque hoy por la mañana fue asesinado Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera de este estado. Omar Hernández, voy contigo en la información.
Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, fue asesinado este lunes en la capital de Zacatecas. El dirigente ganadero se encontraba en una clínica veterinaria de la avenida San Marcos cuando sujetos fuertemente armados descendieron de una camioneta y abrieron fuego contra la víctima para después huir con rumbo desconocido, evadiendo el cerco policiaco. Comerciantes vecinos al establecimiento fueron quienes alertaron de los disparos a las autoridades, por lo que se implementó un operativo de seguridad pública. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al llamado de emergencia, corroboraron que Cuauhtémoc Rayas ya no contaba con signos vitales, por lo que la policía municipal acordonó el área como escena del crimen. A través de un mensaje en redes sociales, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes, confirmó el homicidio contra el líder de la Unión Ganadera Estatal. A pesar de un fuerte patrullaje que se implementó en el lugar y que supuestamente en esta avenida existen cámaras de seguridad pública, las autoridades no lograron ubicar ni detener a los responsables del homicidio. En Zacatecas, Omar Hernández.
Y mientras esto sucede, madres de personas desaparecidas se manifestaron afuera de Palacio Nacional. Ahí protestaron ante las modificaciones que hay en el padrón de personas desaparecidas. Javier Navarro.
Familiares de personas desaparecidas se manifestaron la mañana de este lunes frente al Palacio Nacional para decirle al presidente de la República que sus casos no son una simulación y atienda a este problema, pues ellos ya no pueden seguir la búsqueda con sus propios recursos.
Los manifestantes llegaron desde las 5 horas a la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México y se concentraron en la esquina de las calles Seminario y Moneda, donde con carteles y mantas con las fotografías de sus familiares desaparecidos iniciaron una protesta frente al Palacio Nacional. Uno de los manifestantes, Carlos Castro, mencionó que rechazan el informe del presidente de la República sobre la supuesta actualización de las cifras de las personas desaparecidas y exigen se cumpla la ayuda de recursos para la búsqueda de sus familiares, lo que han hecho hasta ahora con sus propios medios.
Nosotros tenemos que ir a hacer las búsquedas con nuestros recursos o lo que sea, porque no lo hace el gobierno, ni hacen las instituciones, ni las fiscalías. Tenemos que buscarlos en todos lados.
A la Plaza de la Constitución llegó la comisionada nacional de búsqueda, Teresa Reyes, que se retiró con los manifestantes hacia la Secretaría de Gobernación, y en este lugar, al no concretarse la mesa de diálogo, los familiares salieron a bloquear por 4 horas el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, después de lo cual los llamaron y regresaron a reunirse nuevamente en la Secretaría de Gobernación.
Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Y desde Jalisco, el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco rechazaron la nueva cifra de desaparecidos que presentó el gobierno de México, y es que aseguran que con el censo que llevaron a cabo no hubo transparencia, ya que los servidores de la nación no buscaron a las familias, y con quienes sí lo lograron hacer, pues denuncian que se habrían mostrado insensibles y, además, por si esto fuera poco, sin capacitación. Guadalupe Aguilar, líder del colectivo, señala que de un plumazo el gobierno federal pretende reducir el número de desaparecidos con toda, señala, opacidad y además sin escucharlos. Escuche.
Se miente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reducen a 12.377. La falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas viola los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
En lo que tiene que ver con el enfrentamiento que se dio entre habitantes de Texcaltitlán y pues miembros del crimen organizado allá en el Estado de México, luego de las denuncias que se dieron por el presunto secuestro de pobladores, la Fiscalía General del Estado de México emitió una ficha de búsqueda para 9 personas más. A finales de la semana pasada ya había lanzado la ficha para una sola persona. Ya con esto, pues suman 10 desaparecidos que, aseguran los pobladores, están secuestrados por el grupo criminal, por la familia Michoacán. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, Claudia Sheinbaum, precandidata Sigamos Haciendo Historia, no tuvo actividades públicas, pero ayer en la Ciudad de México dio a conocer al equipo de mujeres y de hombres jóvenes que la acompañan en su precampaña y que la van a acompañar durante el periodo de campaña. Aseguró la doctora Sheinbaum que sin jóvenes no hay transformación. Raquel Flores, tú cubriste el evento.
Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia, presentó la Coordinación de Jóvenes por la Transformación, que se encargará de sumar a todas las juventudes en el segundo piso de este movimiento. Por ello, hizo un llamado a los jóvenes a que se apropien de este y caminen por todo el país para sumar a los distintos sectores de la juventud y así conformar un equipo plural e incluyente, sin que nadie esté por encima de los demás.
No se queden en su lugar. Que nos ayuden a caminar por todo el país. Que los medios de comunicación, que las redes sociales nos ayuden a ser la voz de las y los jóvenes de la transformación. Así que si les parece, vamos a llamarle a este grupo de precampaña, este equipo de precampaña, coordinación, para que sea incluyente esta coordinación de jóvenes de la precampaña.
La presentación se realizó desde el Parque Cantera, uno de los 17 parques públicos que se construyeron durante su administración como jefa de gobierno de la Ciudad de México. En un ambiente festivo y consignas Aquí y Ahora es con la doctora, jóvenes de todo el país dieron su apoyo a las personas que fueron presentadas como parte de la coordinación de Jóvenes por la Transformación.
Me gusta mucho reafirmar mucho la esencia que pues es emblema de nuestro movimiento, que es el casa por casa, ¿no? Entonces ir al territorio, platicar con las personas y puerta por puerta ir abriendo corazones para llevar este gran mensaje de cambio y de continuidad.
Al grupo de jóvenes que la acompañaron en el templete, que defienden causas ambientales, feministas, LGBTQ y más, pueblos indígenas y afromexicanos, cultura y deporte, entre otros, pidió su ayuda para recoger las necesidades de la juventud del país, ya que mencionó, son una generación que les ha tocado vivir en un país distinto, un mundo diferente, con problemas y acceso a derechos como la vivienda, cambio climático y violencia.
Lo más importante es que involucre a la diversidad de los jóvenes. Si se fijaron, no habló alguien político, no habló alguien que esté vinculado con partidos, de hecho nadie lo está ahí arriba, muy pocas personas de los que conforman su equipo de campaña, de precampaña, y eso habla de que quiere conformar algo distinto.
Con imágenes de Alberto Muñoz, para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, lamentó los hechos sucedidos en Salvatierra, que le acabo de informar, criticó la estrategia de seguridad del actual gobierno. Vamos a ver.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe de criminalizar a los jóvenes asesinados en la posada de Salvatierra en el estado de Guanajuato al relacionarlos con temas de drogas. En este sentido, lamentó que con todo su poder, el ejército mexicano con presencia en esos puntos conflictivos del país no pueda con estos grupos criminales y se continúen registrando este tipo de tragedias.
Se ve que esa zona hace lo que quiere la delincuencia organizada y no existe el Estado mexicano. Le hemos entregado territorios completos a la delincuencia organizada. Ahí sí me apena que el ejército, con todo su poder, no pueda con unos delincuentes, yo digo que de segundo pelo, pero bueno, respecto al ejército. Pues porque no sé, pero ahí están. Y tienen presencia, y fueron 6 en Celaya, y son 2 en Salvatierra, y son 5 en Lagos de Moreno, o sea, ya.
Afirmó que este lamentable acontecimiento es una muestra más del fracaso de su política de seguridad, porque a los criminales, se dijo, se les enfrenta con todo el poder del Estado, y no con abrazos.
Que no se lave las manos el presidente. Él tiene que coadyuvar, porque él tiene todo el poder del Estado. Él tiene a la Guardia Nacional, que es la responsable de combatir a los delincuentes. Pero insisto, si les mandas un mensaje que les vas a dar abrazos a los delincuentes, pues ahí están las consecuencias de una estrategia que no fue estrategia.
En este sentido, Gálvez Ruiz cuestionó que el mandatario mexicano diga que se ha incrementado el consumo de drogas en el país, cuando desde hace 6 años no se realiza una encuesta para conocer el incremento de estupefacientes en México. Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, también hay que señalar aquí que es el Estado de Guanajuato quien tiene que garantizar constitucionalmente a la ciudadanía la seguridad, y es un Estado panista, sin con esto pretender ni de lejos eximir al gobierno federal también de su responsabilidad en este lamentable asunto y en toda la ola de violencia que se genera en el país. Pero bueno, pues es facultad del Estado de Guanajuato, un Estado panista, pues llevar a cabo las diligencias correspondientes y evitar que esto suceda. Difícil se ve con el fiscal que tienen. Por cierto, Silvano Aureoles, quien estaba en el equipo de Xóchitl Gálvez, pues a través de su cuenta de Twitter, de X, si así lo prefiere decir usted, pues ya se baja del equipo de Xóchitl. Como usted puede leer, dice que fue objeto en varias reuniones privadas de descalificaciones por parte de Xóchitl Gálvez. Lo buscamos, está en carretera Silvano Aureoles. Muy amablemente su equipo nos dijo que mañana sí vamos a platicar con él sobre este asunto, sí, que esté pendiente. Mientras tanto, y también en temas electorales, lo voy a conocer, que hoy el periódico El Economista, bueno, publica la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, una encuesta más sobre las precandidatas a la presidencia, y en esta encuesta pues ya no está Samuel García, aunque sí está Movimiento Ciudadano, con quien vaya a ser su candidato o candidato. Bueno, Marcelo Ortega Villegas, socio director de Consulta Mitofsky, bienvenido, muchas gracias por estar.
Muchas gracias, muy buenas
con
noches.
Nosotros. Oye, pues una encuesta que es muy coherente con las encuestas que han venido presentando, y yo te pregunto, con la salida de Samuel García, ¿cómo se acomodan los números? Porque sí estaba subiendo y alcanzando a Xóchitl. Aquí Roy Campos jugó algo muy interesante. Claudia no perdía puntos, Xóchitl sí, y Samuel ganaba.
Sí, efectivamente sí hay un recomodo, y creo que es la primera encuesta que hacemos sin Samuel. Uh-huh. Mes a mes hemos estado midiendo, y recordaremos el mes pasado, Samuel registraba para Movimiento Ciudadano 11-12% de preferencia electoral. Uh-huh. Si vemos, sí hay una modificación. En esta medimos a Movimiento Ciudadano con cualquier candidato o candidata que presenten. Uh-huh. Recordaremos que anunciaron que hasta enero van a presentar
20,
ellos a su posible candidato o candidata. Uh-huh. Entonces, la fotografía como está en este momento, en términos lo que llamamos nosotros brutos, que es considerando la no respuesta, estamos hablando de 50-25-7. Uh-huh. Entonces, el Movimiento Ciudadano está en su nivel previo a Samuel.
Sí.
Regresa de los 11, regresa a los 7 puntos, que es lo que pesa Movimiento Ciudadano sin candidato en este momento.
Okay.
Es decir, Samuel les aportaba aproximadamente 4 puntos a Movimiento
Habremos
Ciudadano.
De ver a quién pone, ¿no? Será interesante,
sí,
conocer
y ver si recupera. Y si recuperan estos puntos. Entonces, en términos brutos, estamos hablando de 50, uh-huh, 25, 7. Cuando lo hacemos efectivo, es decir, eliminamos ese 18% de no respuesta que trae. A la no respuesta le contestamos, le llamamos cuando te responden ninguno, cuando te responden no sé por quién voy a votar, no sé si vaya a votar, o te dejan en blanco porque ya estamos utilizando simulación de boleta para encuestar. Okay. Si te lo dejan en blanco la boleta, pues es una no respuesta, ¿no? Así es. Ya sea, no se les obliga al ciudadano a contestar. Entonces, sí, en términos efectivos, estamos hablando de 61-31-8, ¿no? Entonces, aquí la gráfica que estamos viendo...
Es la de popularidad, ¿no?
Es la de conocimiento, donde Claudia tiene un 81% de conocimiento por 69% de Xochitl. Es decir, Xochitl todavía le falta un margen de para alcanzar a Claudia en conocimiento. Y ya están llegando a niveles que vamos a ver en campaña, ¿no? Durante la campaña ya veremos que las conocen a ambas. Aproximadamente entre el 80 y el 90% van a llegar a esos niveles de conocimiento.
Ahora, intención de voto, ¿cómo andamos? Porque, pues, me parece que es una cifra pues que ya se puede empezar a manejar de manera muy seria al faltar prácticamente 6 meses para el proceso electoral.
Mira, como lo mencionábamos, aquí está, a lo que estamos viendo es la preferencia efectiva, ¿no? 61-31, es decir, 30 puntos de diferencia, 8% MC. Con el candidato.
Ya redondeando.
Vamos a ver cómo se comporta en enero, ¿no? Uh-huh. Una pregunta es si estos porcentajes van a quedar así, si se va a ver, seguramente va a haber movimiento, todavía no tenemos campañas. Lo que nosotros tratamos siempre de hablar es de probabilidades. Uh-huh. Y ahorita, en este momento, con esta fotografía, Claudia Sheinbaum es la que tiene más probabilidades de triunfar si la elección fuera en estos momentos, ¿no?
Oye, ¿y esto tú crees que me dices que evidentemente los números se pueden mover, pero sí, la tendencia?
Eso es lo interesante, ¿no? Uh-huh. Ver esa tendencia. Hay una pregunta que hacemos que es si la gente prefiere que gane Morena para dar continuidad a este proyecto o prefiere el cambio. Uh-huh. Y es muy, muy, muy significativa la respuesta, porque el 51% nos dijo que quisiera que Morena continuara. Uh-huh. Y ese 51% coincide con el 51%.
A ver, lo tenemos en la pantalla de aquí atrás. ¿Sí? No es el que está en la pantalla que usted está viendo. Si pudiéramos aquí la tenemos, a ver, en nuestras pantallas. Fíjate, de atrás, cambio, continuidad en su opinión, sí, ¿qué es mejor?
Qué interesante está,
este
porque que siga gobernando Morena, 51%, que coincide con el 51% de intención de voto, el 50% de intención de voto por Claudia. Y hay un 39-40% que dice que haya un cambio de partido en el gobierno. Uh-huh. Pero si nosotros sumamos la intención de voto de Xochitl y de Movimiento Ciudadano, hay un rango todavía de 7 puntos,
¿sí?,
que todavía la oposición no ha podido conseguir o no ha sabido cómo conseguir esos votantes.
Hasta parece que ese 39.8 podría referirse al PT o al Partido
Sí,
Verde.
Sí, pero son votantes que dicen, no me gustaría que continuara Morena, pero tampoco están diciendo que van a votar por el Frente ni por Movimiento Ciudadano. Entonces, son votantes huérfanos, ¿no?
Entonces, es un dato interesante.
Pero porque no has conseguido tú motivar esa intención de voto.
Así es.
O sea, está como potencial. ¿Lo lograrás? No lo sabemos. Por eso te digo, esto se
va moviendo. ¿Dirías que la oposición está pues como coja por parte de un representante en cuanto a la intención de voto de la ciudadanía, que le gustaría otro personaje?
Digamos que yo no puedo afirmar así que le gustaría otro personaje, pero digamos que sí están a la espera de que motive más a sus votantes, y hay una franja de votantes esperando que sí quieren un cambio, pero todavía no se reflejan en los actuales candidatos, incluyendo Movimiento Ciudadano, ¿no?
Claro, no ven de dónde.
Así es, pues, pero eso se puede modificar, por eso también es parte, una variable importante es el conocimiento de los candidatos, y ahorita Xochitl, como vimos, todavía hay una franja de 12 puntos entre Xochitl y Claudia, que entonces cuando tal vez la igual en conocimiento, tal vez veamos que
ya
se pareja, ¿no?
Marcelo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
Nosotros volvemos, nos vamos a una pausa, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Gracias por continuar con nosotros. El fin de semana, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó aplicar medidas cautelares en contra de la revista Siempre y de su directora Beatriz Pajés por esa lamentable portada que publicaron la semana pasada. Pero mire, también en contra del presidente López Obrador. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles. Buenas noches.
Buenas noches, Juan. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE hizo dos resoluciones durante este fin de semana y uno que trata justamente de esta publicación de la revista Siempre, en la cual se hizo una edición impresa, en la cual se exhibe la silueta de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, con una cinta roja rodeada de la esvástica nazi con la leyenda "No permitamos que gane". Y pues de acuerdo con el INE, con la Comisión de Quejas, se dicta medidas cautelares para retirar esta publicación, al menos de los medios impresos, porque en los digitales ya no procede, pues se quitó esta publicación en el internet. Esta comisión del INE consideró que estos símbolos fomentan el discurso de odio, incitan a la discriminación o la violencia y no están parados bajo la libertad periodística, por lo cual pueden transgredir los derechos políticos electorales de Morena y justamente de Claudia Sheinbaum. Pero también en esta sesión la Comisión de Quejas ordena a la Presidencia de la República retirar de la página de internet y de las plataformas de gobierno el evento Programas para el Bienestar, el cual encabezó el presidente el pasado 10 de diciembre, donde se alude a programas sociales. Es el reporte. Muy buena noche.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, sobre este tema, el presidente López Obrador aseguró que acatará la decisión del INE, pero que impugnará ante el tribunal, al que por cierto criticó por decisiones que ha tomado, como bajar a candidatos de su movimiento, como Félix Salgado Macedonio, pero aseguró el presidente que lo hará para que no haya pretextos. Escuche.
Sobre esto último, sí, porque es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido, no sé de dónde lo sacaron. Sí, de todas maneras, ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Voy a cumplir, porque no quiero dar ningún pretexto, nada. Pero sí quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción.
Y luego de una ríspida sesión en el Consejo General del INE por el tema de los nombramientos en la estructura del organismo, que terminó el sábado con un acuerdo para que Guadalupe Tadei presente a más tardar en 30 días los nombres que serán puestos a consideración del Consejo, Tadei se comprometió a que los presentaría hoy mismo, pero la oficina de la presidencia del INE todavía no nos hace llegar y no envía la lista con las propuestas para nombrar titulares en la Secretaría Ejecutiva, en direcciones y unidades del órgano electoral. Vamos a estar pendientes. Mientras tanto, cambiamos de tema. Le informo que la empresa Smartmatic, que al parecer es venezolana, pero está registrada en Holanda, busca participar en las elecciones de nuestro país y está registrada como un posible proveedor del INE. Pero déjeme contarle que es una empresa vetada en Filipinas, fue proveedora de voto electrónico en aquel país durante las elecciones de 2006. Es acusada de soborno, de irregularidades en las máquinas de conteo de votos durante aquellas. Y no es todo, también son los que vendieron los equipos para la cédula del RENAPO al gobierno de Calderón y se quedaron, escuche usted, todos tirados en una bodega. ¿Por qué? Porque no sirven. Y bueno, ahí están en esta bodega. Saludo con muchísimo gusto al periodista Jorge Gómez Naredo, también académico que nos acompañe. Varios temas, Jorge, el día de hoy y siempre. Qué gusto que estás aquí en Fórmula, ¿eh?
No, pues el gusto es mío.
Oye, Juan, ¿cómo ves esto del INE, que posiblemente es proveedora a esta empresa que está vetada en Filipinas y que resulta que rascándole es la misma empresa que contrataron para el RENAPO, pero los equipos no sirvieron, están metidos en una bodega, se le dio prioridad ante empresas mexicanas, no hubo revisión? Esto pues me parece que debe haber sido por ahí del 2006 más o menos, ¿cómo ves?
Sí, con Felipe Calderón. Uh-huh. Sí, es una empresa que se creó en 2000-2001, es de, uh-huh, la crearon tres venezolanos, sí, participaron primero en unas elecciones en Venezuela, y después ha tenido varios problemas en varios países, no solamente en Filipinas, también, uh-huh, los tuvo un poco en Argentina, ha participado en Chile, incluso en Estados Unidos se le acusó, bueno, los trumpistas la acusaron de manipular las cifras, sí, y después ellos demandaron a Trump y demandaron a la cadena Fox porque ellos hicieron la campaña. Pero es una empresa muy, 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 digamos, rara, ¿no?
Obscura.
Obscura, ¿no? Y que pues pretende, ¿no? Además bueno, de lo que sucedió con Felipe Calderón, ¿no? Que fueron millones y millones de pesos que se gastaron en ello, y ahora pues pretende participar en el voto en el extranjero, que es algo pues muy delicado para la cuestión pues, de la democracia en México.
Claro, ¿no? Pues aquí pues un llamado a las autoridades electorales a que revisen bien esta empresa, porque me parece, así leyendo todo lo que se sabe de ellos, que no cumple con los mínimos requisitos de confiabilidad pues para un proceso tan importante como la elección a través de los votos en el extranjero, ¿no?
Sí, eso es algo fundamental. Y esta noticia de que el gobierno de Filipinas la vetó porque hay muchísimas irregularidades en la contratación, muchísimas irregularidades incluso en la operación de las mismas urnas electrónicas y de todos los software que ellos utilizan, pues es un llamado de atención aquí a las autoridades del INE, pues para ver qué es lo que van a hacer y si realmente ellos van a ser los que van a contratarlos, ¿no?
Pues las vamos a buscar. Estamos haciendo una investigación, por cierto, aquí, que vamos a transmitir en unos días sobre esta empresa, y pues por supuesto que buscaremos a quien corresponda en el Instituto Nacional Electoral para conocer pues cuál es su postura al respecto. Otro tema que nos convoca el día de hoy, pues es lo que sucede allá en Nuevo León, ¿no? Parecía que todo se iba a pagar cuando pues el gobernador decidió regresar a ser gobernador y no contender por la presidencia. Luego nombró, bueno, luego su esposa se fue a registrar como precandidata a la alcaldía de Monterrey, ¿no? Que ahí está, sí. Pues Luis Donaldo Colosio, que ya le dio también la bendición, no sé si se vaya al Senado, quiera ser candidato a la presidencia. ¿Tú cómo ves toda esta situación? ¿Siguen dando de qué hablar? Samuel García ya dijo que va a denunciar a diputados del PAN y del PRI.
Pues sigue siendo un caos en Nuevo León. Primero, pues con la salida de Samuel, después con el regreso, que le cerraban la puerta, que no le cerraban la puerta al Congreso, y el conflicto que tiene con el Congreso, con el PRI y con el PAN. Samuel está utilizando un discurso, que es un discurso que en un momento le ha funcionado, el del PRIAN, ¿no? Y entonces menciona a Marquito, como él le llama, y hace un video en vivo en Twitter y tal cosa. Y después utiliza pues a su esposa, que en realidad su esposa Mariana Rodríguez pues es una cara visible, influencer,
muy popular, ¿no?
Y la esposa utiliza en un último video que acaban de sacar, ¿no? Donde aparece la niña, que es la primera Navidad, ella canta, Samuel dice, yo me tengo que ir ya porque voy a ir a cenar con mi esposa y con mi hija. En fin, todas estas cuestiones, que es un show lo que en realidad está haciendo.
Un combo mediático, diría. Fíjate que hablé ayer en radio con el presidente de la Cámara del Congreso allá en Nuevo León. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar lo que me dijo?
Muy bien.
Y regresamos a discutir.
Él cree que la ley es lo que él quiere. Tal vez eso lo enseñaron en su casa y uno acostumbra a decirle a sus hijos que ellos mandan. Pero de ahí a que pienses que ser el titular del Ejecutivo te convierte en un rey, te convierte en un dictador. Yo te aseguro que no había reyes que se atrevieran a tanto como se ha atrevido este señor en Nuevo León. Una broma, un juego, cuando la realidad es que lo que hoy nos estamos jugando es el Estado de Derecho. Y repito, nos salvamos de tener un personaje así compitiendo por la presidencia de la República, porque imagínate lo que hubiera querido hacer a nivel federal. Entonces, lo que estamos viendo en sus declaraciones es una confesión de lo que él está haciendo, acusando que es el PRIAN el que quiere utilizar esos recursos, cuando la realidad es que quien lo usa para un fin político es el gobernador, y hoy lo vemos más que evidente, porque además parece que hoy el dinero ya no lo tiene, que se lo gastó en esos espectaculares.
Bueno, pues Mauro Guerra, el presidente del Congreso de Nuevo León, señala que el gobernador Samuel García no ha dispersado el recurso que el gobierno estatal le debe dar a los municipios, pero a municipios que no son de Movimiento Ciudadano, pues como si fuera virrey, ¿no? Del Estado. ¿Tú cómo ves,
Sí, pues es algo también que suelen hacer muchos gobernadores, utilizar el presupuesto para golpear a municipios que no son de su partido o con los cuales tienen enemistades, y pues es algo común, y me parece que es lo que está haciendo Samuel, además del problemón que seguramente debió o debe tener en el presupuesto y que por eso le urgió regresar al gobierno de Nuevo León.
O sea, ahora, no quería que le revisaran los cajones.
No gustaría que le regresaran
que no es de su equipo, ¿no?
Así es, y por eso la urgencia de regresar y por eso pues perder la candidatura presidencial.
Sí.
Es un caos, la verdad, lo que sucede en Nuevo León. Uh-huh. Por un lado, un Congreso que está en contra completamente del gobernador, un gobernador que está en contra del Congreso, uh-huh. y también hay una lucha, ¿no? Ahí donde se están estableciendo pues, los recursos y pues esta...
Porque es como extorsión a los municipios, me parece, ¿no? Como cobro de derecho de piso.
Sí, por supuesto. Pero además es un dispendio, porque en realidad el gobernador, o sea, las campañas que ha hecho, uh-huh. el recurso que se ha gastado, la intención de ser candidato presidencial y todo lo que ha significado, pues no salió gratis y seguramente salió del presupuesto de Nuevo León y seguramente pues es ahí donde está el gran conflicto y por lo cual él regresó urgente al puesto, ¿no? Al gobernador.
Pues a ver qué hace, porque tiene por ley que dispersar ese recurso y no puede ser el próximo año, no puedes darle el dinero de este año a un municipio hasta el próximo, si es que se lo da. Estaremos pendientes, Jorge. Rápidamente, nos queda un minutito, porque lo han preguntado muchas personas, quiero conocer tu opinión. ¿Tú sientes que desde la 4T se arropa a Samuel?
Pues yo creo que es un trato institucional, uh-huh. el que da el presidente López Obrador, y además también el presidente sabe hacer política, ¿no?
No, bueno, sin
duda. Y entonces está jugando, uh-huh. yo creo, con estos actores políticos. En este momento, pues hay un respaldo, ¿no? Uh-huh. El presidente hacia cierta gestión de las inversiones que ha hecho Samuel, de lo que llegó esta empresa Tesla y todo ello, pero tampoco creo que sea como un respaldo y que se arrope a Samuel. Más bien es un trato institucional, uh-huh. y es parte del juego político que también hace Andrés Manuel, el presidente López Obrador, y que pues hay que ver hacia dónde y hasta dónde llega.
Claro, pues no olvidemos que cuando fue precandidato, pues uh-huh. alcanzó a Xochitl, ¿eh? Y no están nada contentos en la oposición por esto.
Claro, o sea, porque Xochitl iba al tercer lugar.
Así es,
con Samuel. Rápidamente. Y eso los números de las encuestas lo muestran.
Pues ya veremos a quién ponen de candidato en Movimiento Ciudadano y si se repite este fenómeno. Jorge, muchas gracias.
Gracias.
Te veo aquí pronto y a usted en unos instantes. Vamos a una pausa, pero volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Oiga, desde ayer las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva del Metro de la Ciudad de México están cerradas por trabajos de rehabilitación, de renivelación en la línea 9. Y hoy, bueno, pues hubo cierto desorden. Raquel Flores, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Con el arranque el domingo de las obras de renivelación de las vías de la línea 9 del metro del tramo Pantitlán-Velódromo, este lunes se generó un caos para los usuarios debido a la saturación del servicio. Las autoridades pidieron a los usuarios de la zona oriente evitar llegar a Pantitlán y utilizar los servicios alternos con autobuses desde las estaciones de la línea A, Agrícola Oriental y Tepalcates, con la intención de distribuir a los 200,000 usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte. Al respecto, el jefe de gobierno Martí Batres informó que estas obras de renivelación en el tramo de esta línea 9 avanzan sin contratiempos luego del cierre de las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, y que el servicio de apoyo desplegado por la Secretaría de Movilidad ha permitido que los usuarios cuenten con alternativas de transporte para realizar sus traslados y llegar así a sus destinos. Por su parte, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, detalló que la renivelación de los 230 metros del tramo Pantitlán Ciudad Deportiva arrancó el domingo 17 de diciembre a las 0 horas con la identificación, desconexión, retiro y etiquetado de 12,000 cables de tracción y alimentación eléctrica de los trenes para dar paso al corte de vías y retiro de rieles este mismo lunes. También presentó los resultados de una encuesta realizada a 5,000 usuarios de la línea 1, 5 y 9 sobre la información brindada previo al cierre de este tramo y afirmó que la afluencia de pasajeros es controlada y ordenada, por lo que se espera que este martes ya no se viva el caos que sufrieron este lunes por la mañana los usuarios, toda vez que hay información suficiente y también transporte alternativo para que se puedan trasladar todos los usuarios. Juan, el reporte que te tengo, muy buenas noches.
Buenas noches, Raquel. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que para la celebración de fin de año en la capital, escuche usted, se va a llevar a cabo un concierto gratuito en el Ángel de la Independencia. Pues va a estar muy movido, muy sabroso, porque será del cantante panameño Rubén Blades. Va a estar acompañado por la orquesta de Roberto Delgado, Big Band. El concierto será el domingo 31 de diciembre a partir de las 22:30 horas. La música y los festejos van a comenzar desde las 8:30 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Escuche lo que dijo Martí Batres.
Vamos a despedir el año 2023 en el Ángel de la Independencia y ahí vamos a recibir el año 2024. Nos va a acompañar Rubén Blades con sus rolas clásicas por todas y todos conocidos. Y además, ahí vamos a hacer la cuenta regresiva para la llegada del nuevo año. Acompáñenos.
Pues a mí me gusta la de Chica Plástica. Usted, Pedro Navajas, cortando guayaba. Se va a poner bueno. ¿Y qué tal le baila el jefe de gobierno? Todo y el quebradito acá. Bueno, vamos ahora a temas de los estados, porque la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, de visita en la capital, estuvo en una reunión de trabajo con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con Alonso Cepeda, con quien revisó el programa estatal de educación a distancia, el de enseñanza en inglés, también el fortalecimiento muy importante de la lengua maya y el programa Becas para Mujeres en Educación Superior y Becas en Educación Básica, entre otras acciones que se van a implementar en el estado en beneficio, por supuesto, de la comunidad estudiantil, sin importar cuántos años tengan. Y el 26 de diciembre está programado que inicie operaciones la aerolínea del Estado mexicano, mexicana de aviación. Y mira, este fin de semana, su avión, un Boeing 737-800, que originalmente era del ejército, ya realizó un vuelo de prueba desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta la ciudad de Tijuana, como lo pudo atestiguar en sus redes sociales la gobernadora Marina del Pilar. Ahí veíamos, no teníamos el video. Bueno, vamos ahora rápidamente pues a los deportes, porque vaya jornada la del día de ayer, fútbol a todo lo que da en la final mexicana, 90 minutos que pues nada más no pasó nada en ellos, pero los tiempos extras ahí sí pasó todo. Con esto vamos a los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Alfredo González, tú estuviste en el Estadio Azteca para envidia de cuántas personas, sí. No durante los primeros 90 minutos porque estuvieron de flojera. Mira, ¿de
flojera?
Yo no sé de deportes, pero lo que sí vi, te puedo hacer una crónica del partido rápido.
Dígame, dígame.
¿Me criticas?
Venga.
Mira, pase, falla, falta, fuera y así 90 minutos.
Pues yo quitaría el falla, porque ni siquiera llegaron. Básicamente.
Es que la regaba.
Básicamente, no, nada más era como, puede ser falla en el pase nada más.
Oye, porque, pero ¿qué anda con los porteros? Yo he visto que despejan y es rarísimo que el balón caiga con algún miembro de su equipo. Siempre se lo dan a los del
sí,
otro.
Sí. La verdad sí. Es que los 90 minutos primeros en tiempo regular, malito uh-huh. El partido. Yo creo que nos hubiéramos ahorrado esos 90 minutos y hubiera sido una gran final.
O sea, que nada sí. Más los tiempos
extras. Los tiempos extras y listo. Sí, nada más.
O sea, nos lo hubiéramos ahorrado los aficionados.
Todos, ¿no? Todos. Yo llegué desde las 4 de la tarde al estadio.
Imagínate. ¿Y qué tal el ambiente? Cuéntame el ambiente un poquito buenísimo. Cómo se vivió el antes del partido.
El ambiente formidable.
Mira, yo venía de carretera, te cuento rápidamente, okay. Porque fuimos a transmitir el viernes, sábado y domingo uh-huh. A la muy bonita, por cierto, ciudad de Querétaro. Está con todo.
¿Eh? Ok.
Y venía una enorme cantidad de personas en la carretera sí. A mediodía con sus camisetas. Principalmente del América, pero veía yo las matrículas de distintos estados de sí, San Luis Potosí, sí, de Aguascalientes, por supuesto Querétaro, de Guanajuato, todos en dirección a la Azteca.
Yo tengo varios felices. Amigos de Puebla uh-huh. Y que vinieron al estadio. O sea, uh-huh. sí es una realidad que movió por todos lados. Y obviamente es América, ¿no? Entonces tenía que mover y por algo el estadio estaba lleno. Insisto, desde las 4 de la tarde el estacionamiento estaba lleno. Uh-huh. Cerraron las puertas y ya todo listo.
¿Y el estadio? ¿A qué hora se llenó?
El estadio a las 7 ya estaba completamente lleno.
Es que es un chiste que cuentan los americanistas. Sí, a nosotros sí. Los del Cruz Azul nos dicen... La diferencia entre nosotros y ustedes, nos dicen los americanistas, es que cuando juega el América se llena el estacionamiento. Cuando juega el Azul se llena el estadio. Y afuera está lleno de bicicletas.
Es correcto.
De clasistas.
Sí, la verdad es que sí. Mm. Pero la verdad es que, insisto, creo que el ambiente fue fantástico. Uh-huh. La afición, por lo menos de América, era el 99%. Porque había un cuadrito ahí que pues básicamente era de Tigres. Pero nada más, ¿eh? Nada más.
Oye, pero muy, muy cerrado, ¿no? Los primeros 90 minutos. Sí, sí, uno sí. No sabía quién iba a ganar, el primero que metiera un gol. Y lamentable me parece lo del portero. ¿Cómo se llama el portero?
Nahuel Guzmán.
¿Cómo se llama el portero de Argentina?
El Dibu Martínez.
Son primos, viven
sí,
en la misma cuadra.
Sí, son amigos.
¿De dónde es el portero de Tigres?
Es argentino.
Ah, mira, no, pues te estoy diciendo.
Es argentino tal cual.
Debe ser de la misma cuadra, ¿no? Lo educaron en la misma
exactamente.
Primaria.
Exactamente. Y siempre hace show, esa es la verdad. Y te voy a decir, en 2014 también lo expulsaron. En el mismo partido, digamos, en la final frente a América, también lo expulsaron.
¿Quién ganó esa final?
América también.
O sea que es como villano
tres rojas,
ya. ¿Eh?
Sí, tres rojas en ese partido también.
Muy discutido el arbitraje. ¿Tú cómo lo ves?
A mí me parece que estuvo bien.
Hay una expulsión, la primera, durante los tiempos extras con un manotazo.
Sí, me parece que
fue actuación, dicen, del jugador.
No, pero me parece que sí está bien expulsado. Uh-huh. La verdad es que está bien expulsado.
Fue una agresión, ¿no?
Es una agresión y tiene que irse expulsado. Y la segunda de Nahuel Guzmán, pues se tenía que ir. O sea, segundos antes había recibido una tarjeta amarilla. Y después otra tarjeta porque taclea, digamos, a Julián Quiñones y tenían que sacarle tarjeta amarilla.
Layún fue homenajeado, se retira del fútbol con este partido siendo campeón, qué suerte.
Siendo campeón.
Lo amonestaron, ¿eh?
Sí, pero al final él dijo, prometo regresar a la América y ser campeón y con eso me retiro. Y lo cumplió.
Qué suerte tuvo,
sí,
porque esas promesas son difíciles.
Exactamente.
Oye, te dejo con tu crónica.
Venga.
Yo ya me entusiasmé porque es
venga.
La primera final que veo como en muchos años.
¿Sí? Sí. Venga, pues ojalá que la próxima sea Cruz Azul. Cruz Azul Puebla, ¿te parece?
No, pues me voy a morir de la angustia.
Bueno, vámonos con la información deportiva, precisamente porque ya platicábamos de las Águilas del América, que son campeones del fútbol mexicano. La 14 llegó a Coapa. Y escuchamos precisamente las reacciones de todo lo que se vivió ayer en la cancha del Estadio Azteca.
Es un sueño, gracias a Dios, que la gloria sea para él, es algo indescriptible. Estar aquí con mi familia, que son los que siempre me han apoyado, también mi novia. Entonces, muy feliz, somos campeones, caray.
Ya está, wow, increíble, increíble, esto es increíble. De verdad, ni mis mejores sueños, esto es increíble, esto es increíble.
Prometí que saldría campeón una vez más en América y que de ahí me retiraría. Y acá estamos, cumpliendo.
Hoy todo ha cambiado, hoy es diferente. Hoy es un momento de, híjole, tantas cosas, pero muy feliz. Y siempre decía a mi abuelo, en paz descanse, oídos sordos y pies de plomo porque no se ha logrado todavía nada y queda mucho por hacer.
Pero sobre todo a mi familia, como he dicho, a mi familia, a mi papá, yo creo que es un momento inolvidable, que siempre lo voy a recordar y bueno, ahora quiere disfrutarlo.
Un referente de su carrera que tuvo y qué manera de terminarla, como un gran campeón, como se lo merece.
Gracias,
felicidades, hermano.
Te lo mereces mucho.
Te quiero, güey. Ahorita nos vemos.
¡Quédate la ayuda!
Ah, soñamos con esto desde el día 1. Yo hablé, mi discurso inicial fue soñar grande, viene trabajar de acuerdo, trabajar todos los días de acuerdo con los sueños que tenemos, que son grandes, pero la certeza de que trabajamos como locos y merecimos mucho este final como fue hoy.
Primer torneo de Andrés Jardinés siendo técnico de las Águilas del América y es campeón del fútbol mexicano. Vámonos rápidamente con información de la Champions League y es que se llevó a cabo el sorteo para los octavos de final, las eliminatorias y partidos importantes. El Porto frente al Arsenal, el Barça se va a enfrentar al Napoli, París Saint-Germain frente a la Real Sociedad, uno de los partidos más disparejos, el Copenhague frente a Manchester City, el Real Madrid frente a Leipzig, PSV frente a Borussia Dortmund, Inter Atlético de Madrid y Bayern München enfrentando a la Lazio. ¿A quién le vas de estos?
Al Real Madrid.
Al Real Madrid, pues la tiene fácil frente a Leipzig.
¿Tú a quién le vas?
Al Barcelona.
Y ojalá y se enfrenten
contra
el Real Madrid y Barcelona y pueda recuperar.
No, ojalá que no, porque nos van a echar.
Torta. No, esa torta que me ganaste en buena lid en una apuesta.
Y yo te había dicho que en la final iba a ganar América por 3 goals.
Me dijiste.
Imagínate, fíjate, me lo hubiera yo ganado.
Deberías jugar estas cosas de apuestas.
Fíjate que cuando juego me va mal.
Okay.
Sí, me va muy mal.
Bueno, entonces cuando juegues, juega en contra del Cruz Azul. A ver si con eso le podemos echar bueno, la cábala. Estimado okay. Alfredo, muchísimas gracias. Gran cobertura que hizo Fórmula Deportes.
Claro.
Tú,
que sí.
Personalmente estuve muy pendiente. Gran cobertura, de veras, mis felicitaciones.
Muchas gracias.
Y a usted mi agradecimiento de que nos acompañó esta mañana de lunes. Lo espero mañana martes, 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe, son posadas y pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.